Y oramos por el hermano que está junto a ti, ¿sales? Y lo que vamos a orar por este hermano es para que él pueda tener su identidad firme en Cristo, ¿no? Que pueda él estar seguro de quién es en Cristo, de que Cristo le ama, de que Cristo ha derramado su gracia, su esperanza. ¿Ok? ¿Oramos por eso? Sales. Señor, te pido por mi hermano, Señor, que tengo junto, Señor, que tú le bendigas, que por favor tú le ayudes a estar firme, Señor, que él pueda estar seguro de esta identidad que tú ya le has dado y que también pueda tener sus ojos puestos en ti, Señor, y que al tener esos ojos puestos en ti pueda disfrutar de tu amor y no negociar con cosas que el mundo puede ofrecer, que no negociar con cosas que, pues con tentaciones, son cosas así, Señor. Por favor, ayúdalo a estar firme en tu gracia, en tu amor. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Muchas gracias. ¿Pueden sentarse? Bueno, pues vamos a tener este taller que es el taller de adoración. Ya sé, a lo mejor estás pensando, órale, ¿cuándo van a sacar el ukulele? ¿Cuándo van a sacar la guitarra y así? Pero no, fíjense, vamos a hacer más o menos un tallercito de lo que estábamos viendo en la enseñanza de Daniel, capítulo número 3. Y nada más para retomar el punto, la adoración no solamente se limita a los tiempos que tenemos para cantarle a Dios, ¿verdad? Que es algo sensacional, es parte de adorar a Dios, se extiende más allá. Somos adoradores, no es algo meramente que hacemos, sino es algo que somos, tú y yo somos adoradores, ¿no? Y es algo que es por diseño, Dios nos creó así, para adorar algo, ¿no? Pero el punto es que nuestra adoración debe estar enfocada únicamente y siempre en Cristo. Ese es el punto. Entonces nuestro taller va, o la intención es ayudarnos a identificar cosas que no estén, más bien cosas que estén en el lugar que le corresponde a Dios. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar viendo en la Biblia este versículo muy, muy importante que es Romanos 12, verso número 1, y de ahí vamos a desprender una pequeña formulita que les quiero dar para que sea más práctico. Entonces en Romanos 12, 1 dice, a lo mejor ya se lo saben hasta de memoria, ¿no? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en, palabra clave, sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién? A Dios, palabra clave, que es vuestro culto racional, tercer palabra clave. Entonces vamos a sacar tres palabras claves aquí, sacrificio, Dios y culto. Y permítemelo poner en esta pequeña fórmula que estamos viendo aquí. Vamos a definir un poquito esto, pero vamos a ir parte por parte. Ok, la palabra culto que vemos aquí en este versículo realmente significa adoración, ¿no? Eso es lo que significa esta palabrita, adoración, ¿no? Y este versículo nos enseña qué es la adoración, ¿no? Pero primeramente hay tres elementos. La adoración o el culto consta de dos cosas. Número uno, aquello que adoramos. Entonces aquí vamos a ponerle la palabra gloria, ¿no? Gloria es, de manera sencilla te lo explico, es aquello que está tomando el primer lugar en tu corazón. Es aquello que está en el trono de tu corazón. Es aquello que tú tienes como lo más importante de tu día a día o de tu vida. Aquello que, pues sí, ¿no? Ocupa todos tus pensamientos, todas tus fuerzas, toda tu energía, ¿no? Tu concentración, eso es lo que está en gloria. Ahorita vamos a explicarlo. En este caso, en este versículo, dice que este lugar de gloria le corresponde a Dios. Dios debe ser esto, el que está ocupando esto, la gloria. ¿Okay? Pero hay otro elemento en este versículo que es sacrificio. Entonces vamos a ponerle aquí sacrificio. Entonces, bueno, la fórmula es bien sencilla. Adoración igual a gloria más sacrificio. Y sacrificio es aquello que estamos ofreciendo a esto que tenemos en la gloria. Según el versículo, pues aquello que debe ocupar este primer lugar en tu vida, lo más importante, tu fuerza, tu voluntad, toda tu devoción, tu amor, debe ser Dios. Y si esto está en el lugar correcto, entonces tú vas a poder ofrecer un sacrificio a Dios. Y eso es adorar a Dios, ¿no? Y en ese versículo dice que tú puedes ofrecer tu cuerpo en sacrificio a Dios. El versículo dice: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Ok? En otras palabras, si tú tienes a Dios como lo más importante en tu vida, vas a ofrecerle tu vida. Ese es tu sacrificio, ¿no? Todo lo que involucra con vida involucra todo tu ser, tu mente, tus motivaciones, tus pensamientos, tus acciones. Todo se lo vas a dar a Dios, si es que Dios está ahí, ¿no? Entonces, bueno, está bien sencillo de memorizar, ¿verdad? Pero el asunto es aquí. Ok, lo entiendo, Josué, entiendo que Dios debe estar en este lugar, entiendo que debo de ofrecerle mi vida en sacrificio. El punto es que a veces lo entendemos, pero decimos, ok, lo entiendo, pero no me logro dar cuenta si verdaderamente Dios está en ese lugar. Entonces, quiero hacer algunas preguntas que nos ayudan a identificar quién es el que está ocupando ese lugar de gloria en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si tienes tu lapicito, voy a hacer varias preguntas que nos van a ayudar a identificar un poquito qué es lo que está en este lugar de gloria. Y no es para que se lo enseñes a tu camarada que está ahí junto, ¿no? Es entre tú y Dios. Esto no lo vas a ver más que Dios y tú, ¿ok? Entonces, pues ponle la neta. Ábrele tu corazón al Señor y en tu libretita vas a apuntarle, ¿vale? ¿Estás listo para las preguntas? Primera pregunta. ¿Quién gobierna tus acciones? ¿Quién gobierna tus acciones? O sea, ¿por qué haces las cosas? ¿Porque te las dice un amigo? ¿Porque te las dice papá? ¿O porque te las dice mamá? No es que esté mal, pero ponle. ¿O es Dios? ¿No? ¿O es porque lo viste en la tele? ¿O es porque, no sé, te gusta a ti, ¿no? Tú mismo te obedeces, o sea, tú gobiernas tu vida simplemente porque tú lo quieres hacer, tu voluntad, no sé. ¿Quién gobierna tus acciones? ¿O dejas que la palabra de Dios sea la que gobierne tus acciones? Otra pregunta. ¿Quién es el juez a quien buscas agradar? O sea, ¿buscas aprobación de alguien? ¿Buscas que alguien vea lo que estás haciendo y diga, bravo, eso, esa es la actitud, ¿no? ¿Estás buscando agradar a alguien? ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es ese alguien? Te repito, sé honesto, no me tienes a mí que decir, no tienes que decirle a nadie, pero seamos honestos. Número tres, pregunta número tres. ¿Cómo vamos? Ok, ok, han salido cosas por ahí. Ok, bueno, vamos a seguir. ¿A quién o a qué le das las primicias de tus frutos? ¿A quién o a qué le das las primicias de tus frutos? ¿No? Es muy importante. Normalmente se ve con el área económica, el dinero, o sea, cuando recibes un dinero, ya sea fruto de tu trabajo, una calificación, cuando recibes el fruto de un servicio, o cuando recibes, no sé, cuando hay un fruto en tu vida, esto, lo primero que haces, ¿a quién se lo dedicas? ¿Me explico? O sea, tú tomas de el fruto de tu trabajo o tomas esa calificación para ofrecérsela a alguien o a algo, ¿me explico? Por ejemplo, el dinero es muy sencillo de explicarlo. Por ejemplo, tú puedes recibir, te da, no sé, tu semana, por decirlo. ¿Qué haces con esa semana? ¿Vienes a Dios y se la ofreces? ¿Le das gracias por eso? O más bien, lo primero que haces es agarrar, ya está, ya tengo para mí esto. Ya tengo para aquello. ¿Lo ocupas para ti? ¿Lo ocupas para comprarte algo? ¿No? Ok. O en otras áreas, no solamente puede ser eso, una calificación. ¿Qué haces con eso? ¿Vienes a Dios y le dices, Señor, aquí está? O más bien vienes con todos, miren, ¿no? Ok. ¿A quién le ofreces la primicia de tus frutos? ¿Qué estás planeando o por qué estás orando que no se concreta o que no se realiza? ¿Qué es aquello en lo que insistes en estar orando una y otra vez y que Dios no te da? Porque a veces somos muy insistentes, ¿no? Hay cosas que oramos y pedimos y no es que esté mal pedir. Pero hay un momento en el que ya estamos insistiendo, aunque sabemos que quizá Dios ya no quiera eso, y estamos insistiendo una y otra vez. Un ejemplo, Señor, dame esa novia. Yo quiero una novia así. Dame una novia así, dame una novia así. Y no te la da y sabes que no es cristiana y que no le late a Dios, pero tú dices, Señor, te pido que la conviertas y que entonces que se convierta para que entonces yo pueda orar y entonces que se case conmigo. No sé. ¿Qué es aquello que tú oras una y otra vez y que Dios no te da y sigues insistiendo? Y Dios a lo mejor hasta te dijo no. Pero no solamente puede ser una novia, puede ser una amistad. ¿No? O, no sé, pueden haber muchas cosas. Señor, yo quiero ser como esta persona. ¿Me explico? O a lo mejor puede ser eso, una escuela, y a lo mejor, pues no pasa nada. ¿Será que será un ídolo la escuela? ¿Esa escuela? ¿Esa materia? No, no sé, ponte a pensar. Bueno, lo que estamos haciendo es identificar si hay algo en ese lugar de gloria que no sea Dios, ¿ok? Pero son cosas externas. También hay ídolos internos. Entonces, vamos a hablar ahora de cosas internas. Por ejemplo, pregunta número uno. ¿Qué falsas creencias tienes de Dios? ¿No? Esa pregunta, ¿qué es lo que? ¿Qué falsas creencias? Ah, claro que sí. ¿Qué falsas creencias tienes de Dios? Ejemplo, hay veces en que idealizamos a Dios con algo que no es Dios, ¿no? Una cosa muy común, por ejemplo, has oído esta frase de que no, pues Dios es Dios es amor. Si has oído muchas esta frase, ¿no? Y a veces pensamos, ok, como sé que Dios es amor, seguramente me va a perdonar todas y no va a haber ningún problema. Dios me ama, no importa lo que yo haga, aunque yo haga cosas malas, pues no hay problema porque pues Dios es amor, no pasa nada. Pero a veces ignoramos la parte de que Dios es justo y que sí, aunque me ama, Él es justo, le gusta la rectitud, le gusta la pureza, le gusta pues que yo viva una vida como Él manda, ¿no? Entonces ya estamos haciendo una imagen de Dios que no es. Estamos teniendo una falsa creencia de Dios. Dios no es así. Dios no se deleita en el pecado. Dios no es, no me solapa mi pecado. Entonces, ese es un ejemplo. Pero ¿qué otras creencias falsas puedes tener acerca de Dios? ¿No? A lo mejor puede ser una a la inversa. Dios no me ama. ¿No? Cuando tú piensas de esa manera, Dios no me ama, entonces, ¿sabes? Algo más quizás está ocupando ese lugar ahí. A lo mejor no está Dios, el Dios de la Biblia en ese lugar. Estás idolatrando a Dios, ¿no? Pero realmente a lo mejor a quien está ahí es tu corazón, eres tú, ¿no? que quieres ser perfecto y que sientes que Dios no te ama. Bueno, no sé. Otra pregunta. ¿Qué porciones de la Escritura, de la Biblia, dudas profundamente? ¿Te ha pasado que lees la Biblia y de repente dices, esto me gusta, palomita, me identifico, me parece bien? Esto también, palomita. Esto, palomita, pero esto de acá abajo, no, mira, un momentito. Aquí sí no estoy de acuerdo. ¿Cuáles son esas cosas? ¿No? ¿Dudas profundamente de algo de la palabra de Dios? ¿Te cuesta trabajo aceptar algo de Dios que te mande? ¿No? ¿Ok? Eso te ayuda a identificar si es Dios el que está ahí o más bien es otra cosa. Ok, otra pregunta. ¿Quién o qué es tu mediador entre Dios y tú? O sea, cuando, por poner alguna situación, por cuando quieres estar, pedir algo a Dios, ¿vienes tú directamente o vienes a través de alguien que no es Cristo? O sea, es muy común de pronto, yo sé que tengo una relación con Dios, pero a veces en vez de ir a Dios directo voy con alguien, ¿no? En vez de ir primero a Dios y a Él decirle las cosas. No es que esté mal ir con alguien, pero cuando quito a Cristo y no lo busco a Él y solamente voy a través de una persona, quizá estoy teniendo a esta persona como algo más importante que a Cristo. Por ejemplo, no es que esté mal ahí venir con mi pastor César. César, fíjate, oye, ora por mí, ¿no, César? Pero si yo no vengo a Cristo y solamente estoy viniendo a mi pastor, ahí hay un problema. ¿Se entiende? Puede ser un pastor, puede ser un amigo. Oye, amigo, ora por mí, pero no estás viniendo a Cristo. Puede ser una persona, puede ser eso. Ok, un familiar, ¿no? Un papá o una mamá. Ok, otra pregunta. ¿Qué o quién, si fuesen quitados de ti? ¿Qué o quién, si fuesen quitados de ti, dejarías de caminar fielmente con Dios? ¿Qué o quién, si te fueran quitados, dejarías de caminar fielmente con Dios? Piénsalo. Muchas personas estamos comprometidos con Cristo, estamos así bien fieles, ¿no? Y Señor, yo voy a amarte, leo mi Biblia, oro. Pero te quitan eso. Ah, no, no, ¿sabes qué? Ya, ¿sabes qué? Mejor ya no voy a la iglesia, bro. No, no me late eso. Es que me dijeron que tengo que dejar esa relación. Es que me dijeron que tengo que dejar, pues, esta adicción. Es que tengo que dejar estas amistades. Es que tengo que dejar estos programas. Tengo que dejar estas cosas. Mira, si por esto tú dejas de seguir a Cristo, ¿quién es más importante? ¿Verdad que no es Cristo? ¿Ah? Entonces, bueno, una pregunta final. ¿Dónde está tu cielo funcional? Eso puede sonar una frase medio rara, pero déjame explicarte. ¿Dónde está tu cielo funcional? Es decir, cuando todo se derrumba, cuando todo se viene abajo en tu vida, en tus momentos difíciles, ¿dónde te refugias? Interesante, porque tú puedes ir a refugiarte con un amigo, puedes ir a refugiarte con una chica, puedes ir a refugiarte o simplemente encerrarte en tu cuarto y no hablarle a nadie, pero tampoco te refugias con Dios, con Cristo. O sea, si digamos, para salirte de los problemas, ¿dónde te imaginas estar? ¿Dónde te imaginas estar? ¿Te imaginas estar en la playa? ¿Te imaginas estar en Six Flags? ¿Te imaginas estar en el cine? ¿O te imaginas estar en la presencia del Señor? ¿Dónde está tu cielo funcional? ¿Dónde las cosas sí funcionan plenamente? Ok, y son todas las preguntas que quiero hacerte. Ya prácticamente estamos acabando. Entonces, fíjate, uno pensaría, ok, entiendo eso, Dios. Entiendo que tú debes estar en el primer lugar y entonces ofrecerte sacrificios a ti. Pero si te das cuenta, cuando nos hacemos un examen exhaustivo, resulta que hay cosas que están estorbando ahí. Ahora déjame decirte algunos versículos. En Mateo capítulo 6, come tu Biblia por favor, Mateo 6, 19. Dice Mateo 6, 19. Cuando ayunéis, no seáis austeros ni como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? A quien buscamos es agradar a Dios, ¿no? Y recuerda, si tú quieres refugiarte en alguien, es Cristo en quien te puedes refugiar, ¿no? Es Cristo, y en lo secreto, primeramente viniendo a Él, ¿no? No para ser visto de las personas, no para que otros me vean. Ven al Señor, ¿no? Es bueno cambiar eso, ¿no? No hacer las cosas para buscar aprobación de alguien más. Quita a esa persona de ese lugar y pon a Cristo ahí. Ven a Cristo. Otro versículo, Filipenses 3, verso 18 y 19. Dice que andan muchos por ahí, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria, dice ahí, es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, una de las cosas que enseña el escritor de este versículo simplemente es que puede ser que en ese lugar de gloria esté, dice ahí, esta frase, como Dios, el vientre. ¿Qué significa eso del vientre? Habla del estómago, ¿no? Habla de los, pues todo el intestino. Y se refiere a, quizá a lo mejor el Dios que tenemos ahí es nosotros mismos. Saciar nuestros apetitos, nuestras necesidades, entre comillas, nuestros deseos, nuestras concupiscencias y cosas así, ¿no? Entonces debemos también eso, el autor de este libro, ¿no? ¿No sabes qué? Deja eso, porque nuestra ciudadanía, dice el verso 20, está en los cielos. Tú y yo somos hijos de Dios, si hemos creído en Cristo, ¿verdad? Claro está. Entonces, quitar de la gloria nuestro propio vientre, ¿no? Nuestros apetitos, deseos, anhelos, sueños, todo eso. Poner a Cristo ahí. Otro versículo. Romanos 1, 18. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Lo que dice es que eso hacemos, cambiamos la gloria de Dios por cualquier otra cosa. ¿No? Y la consecuencia en el verso 24 dice que Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, lo que vemos esto a través de esto es que es pecado, ¿no? Y es un pecado fuerte cambiar la gloria de Dios por cualquier otra cosa, ¿no? Tú eres bueno. Eso es en cuanto a el pecado. Lo único que quiero decir es simplemente eso. Es muy sencillo dar un paso. Simplemente proponer en tu corazón: Dios, tú vas a estar en este lugar más importante. Y todo va a cobrar sentido, ¿no? Si cualquier otra cosa está aquí que no es Dios, también vas a ofrecer un sacrificio. Pero piénsalo. Imagínate, si está en el lugar de gloria, por poner un ejemplo, la comida, vayamos a algo muy básico. Si tú tienes la comida en el lugar de gloria, vas a sacrificar cosas por satisfacer ese ídolo, ¿no? Si es para ti lo más importante, vas a sacrificar cosas. Muchas personas sacrifican su salud, sacrifican incluso su apariencia física, incluso hasta sus amistades, por seguir adorando eso, ¿no? No es que esté mal comer, ¿eh? Está unos taquitos bien sabrosos, pero otra cosa es adorar la comida, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O por ejemplo, una persona, ¿no? Pongamos así, idolatrar a una relación. Si tú idolatras una relación, también vas a sacrificar algo. ¿Y sabes qué es lo primero que sacrificas normalmente? Si esa relación no va de acuerdo a la palabra, lo que tú estás sacrificando es a Cristo, porque le estás diciendo: me interesa más tener esta relación, tener esas amistades, que lo que tú me dices en tu palabra. Y así sacrificas la buena relación con tu familia, la comunión con tus hermanos en la iglesia. Sacrificas mucho, el precio es caro. Y así. Pero cuando tú tienes a Dios ahí, todos tus sacrificios no son ninguna pérdida, son ganancia todos, ¿no? Porque entonces sí, tú puedes perder tu propia vida incluso, pero es para Dios, ¿no? Así es. Incluso, a lo mejor no tienes en el primer lugar a tu familia, está Dios. Pero eso lo ordena todo, ¿me explico? Porque si amas a Dios, vas a querer hacer bien a tu familia. Entonces eso está padre, lo ordena todo, ¿no? Bueno, pero hasta aquí el taller, amigos. Entonces solamente analiza aquellas cosas que escribiste. Y te pido, si tú tienes un chance ahorita, ahora simplemente tómate 3 minutitos y ponte a cuentas con el Señor. Deja que Él arregle esas cosas, ¿no? Y pues oramos, ¿qué te parece? Bien, pues Señor, gracias por este pequeño taller y queremos pedirte que a la luz de estas cosas que hemos examinado, tú veas, Señor, nuestro corazón, si es que hay algo malo ahí, Señor. Y si hay algo malo, Señor, y tú sabes que somos pecadores, Dios, te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor. Reconocemos, Señor, que hemos fallado en ciertas cosas, Señor, pero no son poca cosa. Hemos cambiado la gloria que te corresponde por estar honrando cualquier cosa, Señor. Perdónanos, límpianos. Señor, te rogamos que tú seas otra vez el que ocupe ese primer lugar en nuestras vidas, Señor. Y te pido por mis hermanos, si alguno de ellos tiene que tomar una decisión, si alguno de ellos tiene que tomar un paso de fe y arrepentirse de algo, te pido que tú le animes, Dios, y que pueda ver, Señor, cómo vale la pena adorarte a ti antes que cualquier cosa, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, y que a través de todo eso también les muestres, Señor, que aunque nos equivocamos, fallamos, pecamos, Dios, tú tienes abundante gracia, Señor, porque tu palabra dice que donde sobreabunda el pecado, también, Señor, dice que sobreabunda la gracia, Señor. Entonces, Señor, te pido para que ellos puedan confiar en que tú eres bueno, perdonador, y para hacer una obra con cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.